¿Sabes?
¿En serio? Lo que no sabes es que llevo aquí acampado en la puerta de la radio desde que me lo dijiste.
Y ya se está preparando. ¿Eres el que estaba ahí escribiendo
sí,
todos los días?
En una tienda de esas quechua. No, pues no lo he pasado mal, ¿eh?
No lo he pasado mal. No ha hecho mala temperatura, ¿eh?
No, ha estado bien, entretenido. No, hemos pasado bien ahí al final.
Oye, un exitazo el pasado viernes, cuando de madrugada escuchábamos en la noche todas esas versiones, canciones que yo he de reconocer que muchas de ellas no tenía ni idea que tenían otro padre o otra madre antes de haber sido paridas por la voz de otro artista, y sin embargo me sorprendió muchísimo, y hoy nos traéis una segunda entrega.
Sí, otra segunda entrega, porque, a ver, versiones hay muchas, el otro día le dimos un repasito a unas cuantas, y así a clásicos del country, del soul, hasta el de Wilson Pickett, que no tenía que haber salido y nos liamos.
Eso fue, fui yo.
Más veo que cunde el ejemplo, y hay otros compañeros que también están haciendo cosas de versiones, nos gusta mucho dar... oye, la verdad que tampoco somos los primeros en tener esta idea, ni seremos los últimos, pero bueno, siempre está bien ser fuente de inspiración, o a lo mejor no,
diciendo
a lo, mejor
ser,
no
ser,
lo somos.
Ser cope, fuente de inspiración.
Exacto. Pero bueno, seguimos hoy hablando de versiones. El otro día ya como hablábamos mucho de grandes clásicos del soul y algunos del country. Hoy vamos a cambiar un poquito de palo y nos vamos al pop de sintetizadores de los 80. A ver si reconoces esto.
Soft Cell,
ni más ni menos, el dúo de Mark Almond y Dave Paul. Mark Almond luego tuvo una carrera ahí por su cuenta bastante peculiar y curiosa. Esto fue un bombazo comercial en su momento, fue número uno en no sé cuántos países, no sé, en 17 países. Estuvo un montón de tiempo de número uno en las listas.
Es de las que aún suena bien, ¿eh?
Como sí, suena muy bien, sí,
o sea,
sí.
Que
es
que, los claro, canales sientan bien.
Es que la canción es buena y además está bien llevada ese tema. Bueno, pues lo hablaba el otro día, esto no es una canción de Soft Cell, es una versión de una canción de Gloria Jones, que era una cantante de soul, la grabó en el 64, ni más ni menos.
Fíjate.
Y lo que pasa es que se popularizó luego de vuelta en el Reino Unido a finales de los 70 y los 80, lo que se llamó el Northern Soul, que era un revival que hubo de música soul en el norte de Inglaterra, de la mano del movimiento mod y demás. Se recuperaron un montón de temas de este corte, de la Motown y demás. Siempre iban ahí los disc jockeys a canciones que no eran muy conocidas, y entre las perlas que encontraban, pues salió este Tainted Love de Gloria Jones, que suena estupendamente.
Voy a hacer la prueba, que tengo aquí el ordenador. Voy a poner Tainted Love y
¿a ver quién sale?
A ver quién sale, ya verás cómo.
¿Saldrá Soft Cell?
Por eso te digo, porque me parece a mí que Gloria Jones no va a salir por ningún lado.
Oye, pues Gloria Jones, entre otras cosas, fue novia de Mark Bolan, que era el cantante de T-Rex. Mark Bolan, ¿te acuerdas que el otro día hablamos mucho de artistas que se habían ido antes de tiempo?
Mira,
salió Soft Cell, claro. Mark Bolan también se murió muy joven, con 29 años, un accidente de coche, y conducía Gloria Jones. Precisamente, sí, una historia así un poco trágica.
Bueno,
al final permanecen un poco las canciones. Mark Bolan era otro que estaba llamado a ser uno de los revolucionarios, porque fue un poco el que inventó el glam rock. Otro tipo que se fue antes de tiempo, y uno de estos vacíos, dices, ¿qué hubiera sido, no? Si se hubiera seguido haciendo cosas. Bueno, Mark Bolan, otro grande. Sí.
Estaba pensando, porque digo que el otro día hablábamos también de grandes de nuestro país que se habían dejado la vida en la carretera, artistas, y hablábamos de Tino Casal, que fíjate.
Ah, sí,
que,
claro, precisamente.
En algún aspecto podía parecerse al dúo de Soft Cell.
Sí, sí, era un poco de esa época, ¿no? De esos 80.
Hablábamos de Nino Bravo, hablábamos de
Cecilia. Sí, sí. Pues Mark Bolan, hay que añadirlo a esa lista tan triste, una pena. Más gente que se fue antes de tiempo, se dedicó a hacer también canciones de las que todavía nos acordamos. A ver si reconoces esta.
We passed upon the stairs. Que me hizo a mí situar a Seattle en el mapa.
Claro, Nirvana, el grupo de Kurt Cobain, bueno, sí, movimiento que se llamó los grunge, ¿no? A principios de los, finales de los 80, principios de los 90, no era solamente Nirvana, ¿no? Había grupazos como Soundgarden, su Pearl Jam, que está hace poco aquí en Madrid, sí, que ha hecho, que hizo un concierto fantástico. Bueno, Kurt Cobain también murió muy jovencito, 27 años. 27 es una cifra, ya sabes, un poco mágica para lo malo dentro del mundo de la música, porque ha habido mucha gente que ha muerto con 27 años, y hay lo que se llama el club de los 27, pues Amy Winehouse, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Jimi Hendrix murió también con 27 años.
Muy mal que ya los hemos pasado. Bueno, tampoco somos artistas. O sea,
pues fíjate, si vas añadiendo a todos los que vas hablando de esta gente, yo no sé, es una cifra increíble, ¿no?
Sí, 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 que es, sí, sí, es curioso además, o sea que...
Esta, The Man Who Sold the World, es una canción que grabaron en acústico en un concierto mítico que hubo de la MTV en el momento, en el 93. Y lo que pasa es que la canción, pues no es suya, es de otro...
Tú sabes que hay gente que se deprime con todo esto que estás haciendo.
No, no,
puedes,
diciendo, ser, no,
puedes quitar esto.
Sí, lo bonito es saber de dónde salen
conocer,
las cosas.
Sí, sí, conocer Luis Fuentes, conocer la fuente.
Ahí está, de ahí mi apellido. A ver si reconoces la voz del artista original del que compuso esta maravilla. Up on the stair, we spoke of was and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise.
Estaba apareciendo y sí, o sea, es él, es Bowie.
Es Bowie, es Bowie. Empieza así más distorsionada, pero esto es una canción de Bowie del año 70. Además es la época para mí más bonita de Bowie, ¿no? Es cuando, bueno, ahí empieza la época clave, yo creo, de Bowie. Ahí tiene además el grupo que le acompaña aquí. Son los que luego son los Spiders from Mars, que hacen varios discos. El bajista es Tony Visconti, que es también su productor. Uh-huh. El guitarrista, el que hace este riff tan bonito, es Mick Ronson, que es otro tipo muy interesante, que también murió con 46 años. Este ya por lo menos tuvo tiempo de hacer más cosas. Curioso saber que Tony Visconti, que era productor, era también productor de uno de los rivales, digamos, musicales de Bowie en el momento, que era Mark Bolan.
Vale.
Rivales, por decir una cosa, ¿no? Pero eran como dos de los tipos que apuntaban, que hacían cosas diferentes en el momento. Cuenta Bowie, o contaba Bowie, que el pobre también murió, que en algún concierto se le habían acercado después unos fans así más jóvenes y decían, joder, muchas gracias, eres muy enrollado haciendo canciones de Nirvana. Decía, hombre, no sé, a ver, escucharos un poco mi discografía, a ver si os lleváis una sorpresa, ¿no? Bueno, Bowie, ese sí que es un tipo clave de la música, todos los demás también, pero Bowie quizás sea un poco más incomparable, ¿no? Por la dimensión que ha tenido.
¿Qué nos vas a sorprender ahora o qué espina nos vas a quitar así de...?
Vamos a hacer un regate por lo menos geográfico. Venga. Y vamos a empezar a escuchar cosas de más cerca.
Lo siniestro total.
Esta sí la has cantado, ¿no?
Hombre, esta la he cantado en estados diferentes, además.
Estados de,
alegría,
de la Unión.
Pensé que
la habías pensado en Alabama, en otros estados de la Unión, pero entiendo que se refiere a otro tipo de estado.
Sí.
Sí, esto es un poco el himno oficioso de Galicia. Además, está muy bien, porque estas canciones que cuando la ponen, no importa ser gallego o no, que uno se siente muy, le da uno mucho subidón, a los gallegos todavía más, como debe ser. Y para variar, pues está, bueno, esto sí que es más conocido, que esta canción no es de Siniestro, sino que es de Lynyrd Skynyrd, un grupo sureño del sur de Estados Unidos con una historia muy interesante, la original Sweet Home Alabama. One, two,
big wheels come on.
evidentemente la letra cambia.
Cambia la zona, ¿no? Es Galicia, es Alabama. Y además esta canción, bueno, yo creo que la de Sinestro Sin hace con más idea de hacer un homenaje a su tierra, porque sí, Sweet Home Alabama es, en realidad es la respuesta a una canción, a dos canciones previas de Neil Young, Southern Man y Alabama, que eran dos canciones en las que Neil Young, que sabes que es canadiense, sí, pues criticaba la actitud de ciertas minorías en el sur, el racismo, el segregacionismo de los estados del sur. Lynyrd Skynyrd, que eran de Florida, pero vamos, muy identificados con toda la zona del sur de Estados Unidos, hacen esta canción en respuesta a Neil Young, y ahí ha habido todo tipo de interpretaciones sobre esta canción, ¿no? Habían dicho que era una canción que le dice a un canadiense, mira, no hace falta que vengas, ya lo hicimos nosotros solos con nuestros problemas. Hay otras que dicen, no te metas, nosotros somos como queremos ser y esto es lo nuestro. Además, Lynyrd Skynyrd llevaba unas banderas confederadas y tal en los conciertos, con lo cual se identifica también quizá Lynyrd Skynyrd con un movimiento racista, que luego ellos dicen que no. Se habla también de una especie de rivalidad personal entre Ronnie Van Zant, que era el cantante de Lynyrd Skynyrd, y Neil Young, que la realidad es que no existía, que eran amigos y que además se admiraban bastante mutuamente, y además Neil Young ha dicho que esa canción, que era una maravilla, que le encantaba haberla provocado, digamos.
O sea, leyenda urbana totalmente.
Bueno, no sé si leyenda urbana o no lo es, pero muchas interpretaciones de algo, porque la letra tiene en algunos puntos que es un poco críptica y es de estas que se brindan a interpretarlas y a leerlas y a entenderlas en su contexto. Se ha convertido realmente, en el estado de Alabama, las matrículas de los coches pone Sweet Home Alabama, o sea, es una cosa en la que se ha tomado como un realmente el himno de la zona. No hay forma de explicar cuál fue el significado, porque también Lynyrd Skynyrd, el grupo casi entero, desapareció en un accidente de avión. El otro día hablamos también de Otis Redding, de Buddy Holly. Bueno, parece que todas las versiones vienen aquí de la mano de algunas tragedias, por lo menos las de los grandes grupos.
No había tanta seguridad a la hora de trasladarse, y claro, eran grupos que estaban de un lado a otro, en gira, en concierto.
Porque es que cuando ves la cantidad de gente que ha fallecido en accidentes, es algo realmente increíble. Bueno, su hijo Malamama es esta otra canción mítica, ¿no? Otro de estos ritmos, este riff que se te mete en la cabeza, esos arreglitos de piano, una maravilla.
Yo recuerdo además, durante un tiempo que esta canción estuvo sonando también bastante en la radio Fórmula, que estábamos con Lynyrd Skynyrd o Lynyrd Skynyrd.
Yo creo que es Lynyrd Skynyrd, se debe pronunciar. Pero vamos. Yo digo Lynyrd Skynyrd, que no, es como lo suelo decir en los bares.
Que nosotros ya te digo que era una...
Como una porque, sí, como es una pelea aparte,
ya
¿no?
Habíamos tenido alguna de Wyclef Jean, y luego llegó él y dijo, no, Wyclef John, ¿sabes? Cuando Jean para todo el mundo siempre es Jean, ¿no? Y digo, no, Wyclef John. Dijimos, pues ya nos callamos, y aquí pues, cada uno, su nombre es un nombre.
Yo ya te digo, tiendo a pronunciarlo de Lynyrd Skynyrd, porque es como lo digo cuando hablo de corrido, pero probablemente sea Lynyrd Skynyrd.
Más melodías.
Cambiamos de tema, ¿no?
Venga.
Cambiamos de melodía, ahora una así como más bonita, más tranquilita.
Es una canción perfecta para una noche de verano, ¿eh?
Pero es totalmente preciosa, se llama el ritmo de la lluvia. Pero es verdad que es una canción muy veraniega. Luego esas melodías tan bonitas que uno tiende a encontrárselas en los ascensores, ¿no? Luego con una orquestación de esta un poco de ascensor.
Sí.
Bueno, esta es una canción del 62 de los Cascades, que era un grupo...
Que no había
pasado en lo bien que cantaban en sus armonías vocales, un poco rollo los Beach Boys del principio.
Vale.
Después de, bueno, es una melodía que hemos oído muchas veces y fueron versionadas por un grupo que no se basaban precisamente en los alardes vocales.
Persona non grata, no sé si es real o no, pero yo lo oí, ¿sabes? En Benidorm.
Sí, parece que el alcalde de Benidorm no hizo mucha gracia esta versión de los Nikis, que eran un grupo de aquí, de cerca de Madrid, de Algete, los Ramones de Algete, eran conocidos. Para mí un grupo estupendo.
Me lo he pasado con ellos también, vamos.
De los más divertidos, además sí. De la ola. Yo creo que los más punks de actitud en el tema sí. Musical. Sin
algo irreverentes crestas. En algunas ocasiones, ¿verdad? Pero, oye.
Sí, sin llevar crestas, sin llevar demasiadas pintas de punk. Sí que eran como de los más punks, muy representantes de parte del punk, que era lo que se llama el do it yourself, ¿no? Como respuesta a toda esa música que había justo antes, previo al punk, de orquestaciones muy grandes y virtuosos de la música. El punk era un poco decir, oye, mira, cómprate una guitarra, toca dos acordes, júntate con tus amigos del instituto y hacer lo que os dé la gana. Bueno, los Nikis, bueno, una versión un poquito más evolucionada de esto, pero yo creo que un grupo estupendo. Ya te digo, en Benidorm parece que no cayó muy bien esta canción. Lo que pasa es que en Benidorm no cayeron en que los Nikis tenían otra versión de Born to Be Alive de Patrick Hernández que se llama Voy a Benidorm.
Sí.
Y luego tienen otra canción, sabemos que son grandes aficionados a la historia. Y hay una canción que se llama Venganza, que dice que una de las causas que llevan a Felipe II a declarar la guerra y mandarle la madre invencible a Inglaterra es que la reina ese año no va a Benidorm. Además, está muy de moda ahora que ha habido una señora inglesa que se ha quejado
de que había muchos españoles en España. Sí.
En Benidorm, bueno, pues quizás es un momento bueno. Ya te digo, los Nikis, uno de los grupos, yo creo, más interesantes del panorama español. Y aparte, no lo digo yo solo, ha habido alguno de fuera que también se ha fijado en sus canciones.
De música española y de fiesta, o sea, la canción, si me dices que esta es la versión, la canción fuente de esta canción ha tenido que sonar siempre, ¿sabes?
Pero es que porque esto
me
es
está
una...
diciendo que versionaron a los Nikis.
Los Mockers hicieron una versión, también es verdad que era un disco tributo de los Nikis, pero los Mockers, que es un grupo de Nueva York, que no, siempre no. Han andado mucho por España. Seth Gordon, que era el cantante, anduvo por aquí unas temporadas largas. Es curioso porque además tienen una canción en la que meten un coro, detrás hoy un coro de Eres tú, de Mocedades. Esa gente que conocía España y la música española hicieron esta versión del Imperio Contraataca en este disco, en un disco que sé que era en homenaje a los Nikis, que se llama 10 años en Sing Sing, pero obviamente la original es la que todos conocemos.
Hace mucho tiempo que se acabó.
Qué buenos.
Muy buenos, y esta canción en concreto, que además luego ha sido tomada un poco como bandera de ciertas cosas que yo creo que los Nikis nunca pretendieron. Son estas canciones que yo creo que toman vida propia, pero bueno.
El Imperio Contraataca
y esa frase sobre Yugoslavia cuando nos sobaban el morro jugando al baloncesto siempre, sí. Que todos recordaremos. Vamos a terminar con algún otro grupo extranjero que se ha fijado en cosas nuestras, que Venga. Esto parece que no es muy común, pero escuchamos ahora a los Gigolo Hounds, que es un grupo americano, una institución en el mundo del power pop, y mira qué canción.
Que en español sí que se han hecho versiones de esta canción, pero sin embargo de esta de Gigolo Hounds es la primera que yo creo que se ha hecho, por lo menos que yo conozco.
Se entra muy bien en inglés, ¿no? Yo creo que
sí, suena muy bien.
Bueno, obviamente es la chica de ayer de Nacha Pop. Se considera, hay gente que dice que es la mejor canción de la historia del pop español. Uh-huh. Pues, no, y hay gente que dice que es la mejor canción de Antonio Vega, y puede que en ambas cosas tengan razón. Es verdad que es una canción muy buena, entonces en inglés se entra perfecta. Y la verdad que en español también es una maravilla.
Suena bien, maravilloso.
Quizá es de las más bonitas para acabar este tipo de cosas, ¿no?
Pues un final que esperemos tenga otros muchos capítulos. O sea que...
Cuando necesitéis, yo tengo la tienda de campaña ahí, ya tengo el huequito
Hombre,
puesto.
Te digo una cosa.
O si la hacemos en invierno, ya me traigo una más abrigadita. Pero vamos, que yo cuando me necesitéis.
Yo espero que antes de Navidades, pero si no Navidades, seguro que coincidimos con poniéndole un poquito de ritmo a la Navidad, si te parece.
Algo haremos.
Luis Fuentes, Lulo, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo y gracias.
A vosotros.
@cope-es y en facebook.com/cope.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Música de cine para anunciarnos que Carmen Ibáñez ya está aquí para acercarnos curiosidades del séptimo arte. Buenas noches, Carmen.
¿Qué tal, Roberto?
Pues mira, muy bien. La partitura de John Williams que hace pensar que hoy vamos a hablar de dinosaurios.
Pero no de unos dinosaurios cualquiera, unos que este verano cumplían 25 años.
Bienvenidos a Jurassic Park.
Bueno, pues es Parque Jurásico, una de las películas más míticas de Steven Spielberg.
Y de la que yo me declaro, Roberto, una fan indiscutible.
Se trata de una adaptación de un libro de Michael Crichton.
Que también firma el guión. Pues si tenemos algún oyente despistado, Parque Jurásico narra la historia de un millonario, John Hammond, que decide crear un parque temático de dinosaurios, con criaturas, eso sí, Roberto, de verdad, a través de mosquitos fosilizados que habían picado previamente a un dinosaurio.
Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó durante millones de años con el mosquito dentro hasta que llegaron los científicos de Jurassic Park. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada del mosquito y... ¡Premio! ADN de dinosaurio.
Hasta ahí se desplazan dos paleontólogos, Alan Grant y Eli Sather, que junto al Dr. Malcolm pronto empiezan a mostrar sus reticencias al proyecto.
La falta de humildad ante la naturaleza que se demuestra aquí me deja atónito. Es una violación del mundo natural.
La cuestión es, ¿cómo se puede saber algo acerca de un ecosistema extinto? Y por lo tanto, ¿cómo pueden presuponer llegar a controlarlo? Aquí tienen plantas que son claramente venenosas. Las eligieron porque son bonitas. Pero en realidad son seres agresivos que no tienen idea de en qué siglo viven y que se defenderán violentamente si es necesario.
Y Carmen Ibáñez, muy pronto se desata el caos.
A lo que ayudará una tormenta imprevista y un trabajador contratado por la competencia para robar el material genético y desarrollar sus propios dinosaurios. Y así, en cuestión de segundos, los dinosaurios pasean tranquilamente por el parque con los expertos invitados, acompañados, por supuesto, como no puede ser de otra manera, de dos niños que son los nietos pequeños de Jamón.
Sí, y dejándonos una de las imágenes más míticas de Parque Jurásico.
La aparición del Tyrannosaurio Rex.
¿Cómo odio tener razón siempre?
Da miedo y todo, ¿eh? Bueno, una escena que no fue nada sencilla de grabar, ¿verdad?
Así es, Roberto. Si nuestros oyentes son fans de la película, recordarán que cada paso del Rex se reflejaba en unos vasos de agua que debían vibrar formando círculos concéntricos. Pues bien, aquello fue un terrible dolor de cabeza para los especialistas, aunque al final, eso sí, lo lograron. Descubrieron que las vibraciones de una cuerda de guitarra eran capaces de lograr el efecto deseado.
Pero Carmen, sabemos cómo se crearon los dinosaurios en la película, pero ¿cómo lo hizo Spielberg para lograr ese realismo?
Bueno, pues no fue sencillo. Estamos hablando de 1993. Los efectos especiales no eran como los que conocemos ahora. Para ello se utilizaron animatronics, una especie de marionetas que eran capaces de recrear el movimiento de los dinosaurios gracias a un sistema hidráulico. Stan Winston fue uno de los diseñadores y su implicación en el proyecto fue tal que solo para documentarse de cómo debían de ser esos dinosaurios se pasó un año visitando museos y entrevistando a expertos.
Y al final crearon 6 criaturas.
Entre ellas la favorita de Spielberg, el Triceratops. El único que se utilizaría para grabar en exteriores.
Oh, siempre fue mi favorito desde niño y ahora veo que es la cosa más bonita que jamás he visto.
Por cierto, que parte de la película se grabó en la isla Oahu.
La misma que después sería el escenario de una de las series más míticas de la televisión, Perdidos. No fue la primera elección, Roberto, pero un huracán al poco tiempo de comenzar el rodaje les obligó a cambiar de isla y así terminaron allí, en Oahu.
Bueno, aunque el protagonista de esta historia es, sin la menor duda, él.
¿Son rápidos?
Hemos cronometrado al Tyrannosaurus a 40 kilómetros por hora.
¿Tyrannosaurus? Mm-hmm. Dice que tiene un Rex. Ajá.
Repítalo.
¿Tenemos un Tyrannosaurus?
Una criatura que no fue nada sencilla de crear, Roberto. La imagen clave que comentábamos antes, la de su llegada en una fuerte tormenta en la que vibraban los vasos de agua, bueno, pues justo la lluvia hacía que el Tyrannosaurus Rex se pusiera a temblar. Y eso hizo que, bueno, pues todo el equipo tuviera que estar secando al robot continuamente entre escena a escena, porque si no, claro, imagínate la escena de un Tyrannosaurus Rex temible que realmente pareciera que tenía miedo a los hombres.
Claro, aunque todos los esfuerzos merecieron la pena, ¿eh?
Se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del cine y logró alzarse con los principales Oscar en el plano técnico.
¿Y en el resto de candidaturas qué?
Pues el problema, Roberto, es que ese año Spielberg competía con 2 films en la categoría Mejor Película, Parque Jurásico y La Lista de Schindler, estatuilla que ganó por esta última junto con el de Mejor Director.
Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más.
Oscar, 1,100 personas viven gracias a usted. Míralas.
Al final, las candidaturas, como decíamos, se repartieron, al igual que los premios, los más técnicos para Parque Jurásico, el resto para La Lista de Schindler. En cualquier caso, las películas de Spielberg se alzaron con 11 galardones aquel 21 de marzo de 1994.
De hecho, por la grabación de La Lista de Schindler, Spielberg tuvo que dejar la postproducción de Parque Jurásico en manos de un gran amigo.
De ellos, Lucas. Es curioso, Spielberg es muy fiel siempre a las personas que considera de su confianza. La música la volvió a dejar en manos de John Williams, compositor con quien ya trabajó en Tiburón, o Indiana Jones. Por cierto, que el papel de Alan Grant se ofreció previamente a Harrison Ford, aunque finalmente él lo rechazó y así terminó en manos de Sam Neill.
Bueno, y todo ello creó una gran saga de películas. La última la hemos descubierto este verano y tiene además eso, sello español.
¿Esos animales se merecen la misma protección que se da a otras especies? ¿O deberíamos dejarlos morir sin más?
Estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado, estarán aquí después.
Me conoces.
Jurassic World, El Reino Caído, dirigida por Juan Antonio Bayona, son continuas en las referencias que vemos en la película, tanto a la original de Parque Jurásico como a otras de Spielberg, como Tiburón, con un dinosaurio, Mosorasus, creo que lo he dicho bien, que nada entre sus fiestas.
Sí, bueno, una muy llamativa es uno de los primeros dinosaurios que observan al volver al parque.
Un Brachiosaurus, que hay que reconocer, Roberto, que no es nada fácil decir el nombre de estos dinosaurios en antena. Bueno, pues este Brachiosaurus es el mismo que observan Alan Grant y Ellie Sattler en su llegada a Parque Jurásico.
Sí, y aunque una de las cosas más llamativas es cómo Bayona se dedicaba a aterrorizar a sus actores.
Sí, en una entrevista explicó que ponía los rugidos del Rex en momentos espontáneos para aterrorizar a sus actores y lograr expresiones de lo más realistas posibles.
Ah, qué simpático. Bueno, y es la película que cuenta con un mayor número de animatronics.
Todo para dotar del mayor realismo posible a la película y que los actores pudieran, eso sí, interactuar con los animales. Según cuentan sus actores, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, fue increíble cuando sus hijos fueron a verles al set de rodaje porque alucinaron al descubrir los dinosaurios paseando con ellos.
Sí, entre dinosaurios nos despedimos esta noche de Carmen Ibáñez. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Hemos disfrutado muchísimo estos días de agosto en los que hemos tenido tu compañía y especialmente las que nos has traído pues temas relacionados con este séptimo arte, con todo lo que durante mucho tiempo hemos visto en la gran pantalla, que hoy en día ya, bueno, menos la de Bayona, el resto yo creo que todos la tenemos en DVD.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Nada, a ver si nos juntamos dentro de poquito otra vez, Roberto.
Bueno, sí,
que no pasen 4 años.
Estoy convencido que sí. Un beso. Muchas gracias, Carmen.
A vosotros un beso.
...24 minutos y llegamos a las 3... las 2 en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE.
Recuerdos, el canto son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio. Lloró el Calderón en Madrid. Silencios, kilómetros para vivir. Ladrones y días dorados. Y caras que aún siguen aquí. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya. Sabes que ese tiempo no va a volver. Sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción, nos queda la emoción, y la generación, aquellos años locos. Hoy nos queda otra canción, y aunque muera ese amor, como pasaba la foto, pequeño. Mi hermana lo hizo por mí. Lloramos quitando las manos y fuimos valientes por fin. De cero, camina que hay que seguir. Verás qué bonita la vida. Montaña que es como un ring. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya. Sabes que ese tiempo no va a volver. Sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción, nos queda la emoción y la generación de aquellos años locos.
Es uno de esos conciertos que, si ves que Dani Martín está por algunos de los lugares donde tú te encuentras, barrio, pueblo, ciudad, no te lo pierdas.
Hay que ir.
No te lo pierdas, de verdad, o sea, porque te va a sugerir tantas cosas, te lo vas a pasar también, en fin, que a lo mejor justo dices, este es el momento para mí del día, justo por un concierto, porque eso es lo que estamos preguntando hoy. A ti que eres oyente de La Noche de COPE, queremos, si te apetece, participar de forma activa. Volvemos a insistir, como todo el mes de agosto, que simplemente por escuchar la radio ya eres parte de La Noche. Pero que si encima dices, pues mira, tengo abierto el Facebook, tengo aquí Twitter y pues están aquí los chicos que están preguntando, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos están diciendo, Paola?
Mira, por ejemplo, Robert, Alfredo García nos comenta, siempre cuando comparto paseo con mi mejor amigo, mi perrete, un saludo.
O sea que si hace bien, por lo menos por la mañana y por la tarde.
Mínimo.
Claro, y luego ya lo guay sería también al mediodía, digo, porque los perros tienen que salir
mínimo dos veces al día.
A desahogarse. ¿Vale? Y hay que recoger los excrementos, ¿eh? Fundamental.
Sí,
¿vale?
Importante.
Vale, eso es, vale.
¿Más?
Venga, hombre, más, hasta uno, ¿sabes? Lo que sea, tírate un poquito, parece que te cuesta.
No. O sea... Luis Sánchez nos comenta, mi momento favorito del día es el vermut de los domingos, es maravilloso.
Luis Sánchez, o sea, acabas, me cae bien, o sea, te lo digo ya, o sea, eres un gran amigo. Y bueno, que ni nos hemos conocido aún, pero vamos, haríamos buenas migas tú y yo, sí. Yo creo que el momento del aperitivo... Para muchísima gente es un gran momento, pero entre otras cosas ya no es por el hecho de que aparte que una cañita, un vinito, un refresco, es porque es una forma de socializar también, de poder hablar con los amiguetes, de hacer algo que a ti no te gusta casi nada, que es lo del fútbol, hablar del fútbol, por ejemplo. Política poco, yo creo que el momento de la caña de política no se suele así conversar.
Bueno,
mucho.
Depende, si juntas a la familia a lo mejor no, pues, en alguna trifulca te puedes...
No es el momento.
Te puedes encontrar.
No es el momento. Venga, otro más.
Venga. María Jiménez nos dice, yo disfruto muchísimo en el ratito que cojo un libro para leerlo. Hoy he empezado El tiempo entre costuras de Isabel Allende, lo recomiendo 100%.
Qué bueno, de Isabel Allende,
sí.
tiempo entre costuras.
¿Isabel Allende o...?
No.
Se ha equivocado.
María Dueñas, ¿no? Claro, María Dueñas, sí.
Se ha equivocado.
¿Se ha equivocado? Bueno, mira, no lo ha disfrutado tanto. No, esto pasa, no, en serio, cuando empiezas a leer dos libros a la vez. Yo ahora estoy con uno de César Pérez Gellida y con Dolores Redondo.
Y mezclas autores.
Y, no, hombre, no, porque la otra es Dolores Redondo, entonces ahí hay diferencia, entre otras cosas, por el sexo, ya sabes. Mm. Pero son temáticas, son libros ahí en los que hay mucha tensión y hay mucha trama, ¿no? Y hay veces que digo, ¿quién estaba secuestrado? ¿Era la bruja? O...
Que mezclas tramas.
Sí, te va yendo. Vosotros, Raúl, habías dicho antes que cuál era tu momento.
La siesta, sin lugar a dudas.
La siesta. De todas maneras, tienes cara, ¿eh?
Tienes cara de dormir.
Y a ti, Marta, era el momento de levantarte por la mañana los sábados.
Los fines de semana, sí, sí.
Pero por el desayuno era, porque alguien nos ha
ayudado. No, porque me quedo en la cama todo el tiempo que quiera. Es que, ¿verdad? Soy muy feliz.
No te despierta nadie. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un crowdfunding para regalarle un perrero, que crowdfunding. Vamos allá a la perrera y
vamos a
regalarle
un perrito
solo para...
Para levantarme a las 8
para que
sábados.
Te levantes ahí hasta las 8 de la mañana, que el perro está mirándote así diciendo, a mí me parece muy bien que estás ahí, ¿sabes? Bueno, que eso, que...
Quien quiera comentarnos en redes sociales, en Facebook y Twitter, La Noche de Cope.
Ahí estamos.
Un camionero atropelló a mi marido matándolo en el acto. Ni siquiera paró. Por no guardar un pequeño vacío, dejó uno inmenso en mi familia. Me llamo Ana y solo me separa de la muerte 1.5 metros, igual que a los ciclistas en carretera. Al adelantar a un ciclista, mantén la distancia obligatoria. Le salvarás la vida.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ana González perdió a su marido Óscar en 2015. Mientras montaba en bici, fue atropellado mortalmente por un camionero que se dio la fuga. Cuando se le detuvo, sus hechos fueron considerados una falta leve y su causa fue archivada. Desde entonces, Ana González, bajo el lema y con el hashtag Por una ley justa, lucha por reformar el Código Penal y ha conseguido llevar 230.000 firmas al Ministerio de Justicia y evitar muertes impunes en la carretera. El pasado día 27 de agosto, Ana González se reunió, entre otras personalidades, con Dolores Delgado, ministra de Justicia, para pedir, una vez más, una reforma en el Código Penal.
De las víctimas que se van sucediendo. También se ponen en contacto conmigo a través de las redes sociales y, bueno, al final te das cuenta de que no puedes abandonar porque si no, esto no, igual no tira hacia adelante. Y entonces ya no solo por las víctimas que han sucedido antes de que yo entregara las firmas, que con las que mantengo contacto, sino por todas las víctimas que habrá en un futuro, porque esto no solo va de ciclistas, va de peatones y va de todos los usuarios de la vía.
Ana González nos explica en qué punto se encuentra el caso de su marido Óscar.
Estamos pendientes de juicio porque, como tú bien dices, archivaron la causa, pero yo recurrí ese archivo de la causa, admitieron el recurso en la audiencia provincial y estamos pendientes de juicio solo por homicidio por imprudencia. La omisión del deber de socorro dejó de existir porque no es un delito, ya que Óscar falleció en el acto.
Tras más de 3 años de lucha, Ana González decidió que una vez que entregara las más de 200.000 firmas, su pugna con el gobierno habría finalizado. Un año después, sigue al pie del cañón y nos explica de dónde saca las fuerzas.
De las víctimas que se van sucediendo. También se ponen en contacto conmigo a través de las redes sociales y, bueno, al final te das cuenta de que no puedes abandonar porque si no, esto no, igual no tira hacia adelante. Y entonces ya no solo ya no solo por las víctimas que han sucedido antes de que yo entregara las firmas, que con las que mantengo contacto, sino por todas las víctimas que habrá en un futuro, porque esto no solo va de ciclistas, va de peatones y va de todos los usuarios de la vía.
Ana González nos hace una valoración de cómo fue su reunión con la ministra de Justicia.
La ministra se mostró abierta a apoyar al diputado de la Comisión de del Congreso que lleva el asunto, Pablo Bellido, y bueno, va a ayudar en lo que sea posible. Ella no puede influir en lo que es la tramitación de la propuesta de ley que presentó el Partido Popular, pero van a intentar que haya un consenso pues entre todos los partidos para que salga adelante.
A pesar de haber conseguido la reunión, no se siente optimista. No ve que se consiga una reforma del Código Penal.
Bueno, ya he oído muchas veces muchas promesas y bueno, y la verdad es que esto lleva un año ya en la comisión y no sé, se nos termina el tiempo porque yo creo que cuando empiecen el tema de elecciones municipales, elecciones, el tema de precampaña electoral de la nacional, de las elecciones nacional, pues no tengo muy claro que luego se esté por la labor de hacer esto, ¿no? Habrá cosas por allí más importantes.
Ana nos cuenta el objetivo del hashtag por una ley justa.
Lo que pedimos es muy sencillo. El conductor que causa un accidente del tipo que sea en bici, peatón o conductor, el conductor que causa un accidente y se marcha del lugar de los hechos sin llamar a 112, ese conductor que esté cometiendo un delito, porque actualmente no comete un delito si la víctima ha fallecido en el acto o hay otras personas que pueden atender a esa víctima.
Aunque en este caso no todo el mundo tiene la misma opinión. Tomás Santa Cecilia es director de Seguridad Vial del RACE y nos da su punto de vista.
Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que endurecer las penas para querer abordar la reducción de la siniestralidad en carretera es una medida, pero no es la única medida y no es la medida más efectiva. En otros países líderes en seguridad vial, como pueden ser los países nórdicos o los países de Centro Europa, vemos cómo medidas más enfocadas a la educación, a la formación, tienen un efecto sobre todo más positivo, tienen un efecto sobre todo más duradero y, lo que es más importante, tiene un efecto socialmente mucho mejor aceptado que las penas o las medidas represivas o sancionadoras.
El ciclista es el colectivo más vulnerable en las carreteras. No tienen nada que les proteja. Con tan solo un golpe puede perder la vida. Por ello se necesita una serie de medidas que les protejan. Alfonso Triviño, secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales, nos cuenta cuáles son esas medidas.
Las medidas que estamos proponiendo ya desde hace mucho tiempo en el Consejo Superior de Tráfico, lo que son medidas preventivas, pues pasan por la Dirección General de Tráfico y sobre todo controles de alcoholemia, controles de velocidad, controles... Son las que ya se instauraron en la época de Gregorio Serrano, que estaban bastante bien, en el sentido de mayor vigilancia. También, pues evidentemente, otra cosa que nos ocupa es, una vez que se ha dado el resultado, pues que tenga la sociedad una respuesta adecuada ante hechos muy graves que hoy en día pues realmente pues nos están escandalizando a todos.
Alfonso además también nos da su opinión sobre la posibilidad de crear una regulación para los propios ciclistas.
Todos tenemos que cumplir las normas. Las normas las tienen que cumplir todos, conductores de vehículos a motor y ciclistas. Pero evidentemente lo que nos dicen las estadísticas es que la inmensa mayoría de los accidentes, el responsable es el vehículo a motor, porque la inmensa mayoría de los accidentes son por alcance. Esto es por no respetar el metro y medio. Y luego, independientemente de todo, pues siempre habrá personas que no respeten las normas, y para eso están las multas que se le pone a la persona que infringe una norma.
Ante la poca implicación que hay por parte de los políticos, profesionales del ciclismo luchan por solucionar esta grave situación. Óscar Pereiro, ex ciclista profesional y colaborador de esta casa, pide a los políticos que se pongan en la piel de quien se monta, de quien se sube a una bici.
Y yo creo que también estaría muy bien que la gente que nos gobierna, incluso la oposición y la otra oposición y todos los políticos que de alguna manera tienen o poder o están con la ilusión de poder gobernar algún día, que vean de primera mano lo que se pasa encima de una bicicleta. Sí. Porque igual no tendríamos que luchar tanto, porque es tan sencillo.
Todos los ciclistas, ya sean profesionales o aficionados, están expuestos al mismo peligro y riesgo cada vez que salen a la carretera. Óscar Pereiro nos cuenta su experiencia personal.
Hace 4 meses iba con un compañero, un señor mayor nos adelanta, me pega con el espejo retrovisor, tal, encima el hombre se enfada, un follón de leche, y yo, ¿sabes?, le decía, lo único que yo le haría a usted, señor, es sentarlo con una silla, atarle los brazos y las piernas para que no se pueda mover, y que venga un coche a 60 por hora y le pasa 20 centímetros de la oreja. Eso es lo que siente un ciclista pues casi cada día. Y eso yo creo que sería muy importante a la hora de tomar estas medidas que estamos pidiendo.
Y para terminar, nos da su opinión sobre si confía o no en que el gobierno acabe haciendo una reforma en el Código Penal.
La palabra confiar no sé si es la correcta, pero creo que es el momento y lo deseo con toda mi alma. Primero porque creo que después de tantos años de lucha, sobre todo por parte de Ana y de todo el colectivo ciclista, el paso del tiempo está también nos está dando la razón, que cada fin de semana vemos que hay accidentes donde mueren ciclistas y los conductores dan positivo en tanto en alcohol como en drogas y bueno, yo creo que está bien un poco la travesía de saber si se va a reformar o no se va a reformar la ley, pero ya estamos cansados y yo creo que es algo necesario y de primera necesidad en este país.
Creo que queda bastante claro. Implicación por parte de los políticos, hay que revisar la ley, educación, paciencia cuando vamos en la carretera, conciencia cuando tenemos que atravesar pues una parte en la que hay que rebasar a unos ciclistas que están con todo su derecho también pues practicando este deporte y sobre todo ha salido muchas veces respeto.
COPE, estar informado. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder.
Mucho trueno y relámpago no he visto para el día de hoy en la previsión meteorológica. Sí que hay que decir que subían las temperaturas, o sea que volveremos a pasar calor este fin de semana en la mayor parte de España. También lo decíamos al principio, como buenos periodistas nos gusta repetir lo que es un acontecimiento histórico y es que es 31 de agosto. 31 de agosto de 2018, no va a volver a serlo. O sea, hoy es el único 31 de agosto de 2018. ¿Y qué pasa? Que encima cae en fin de semana, cae en viernes. ¿Y qué ocurre los viernes y más de agosto? Pues que hay muchísimo movimiento en las carreteras. Es decir, que hay mucha gente que se va, pero sobre todo va a haber mucha gente que vuelve. Y además cuando uno vuelve, pues sí, vuelve que ha descansado, que
tal. Con lo tranquilos que estamos aquí en Madrid, con las calles vacías, ¿eh?
Pues bueno, ya se ha notado, sí. Esta semanita se ha notado bastante de movimiento. Lo digo por lo de la prudencia, justo porque acabamos ahora mismo de hablar, ¿verdad? Pues con alguien que echa mucho de menos a quien perdió en la carretera, que iba en una bicicleta, por una imprudencia de otra persona que, pues eso, que no debe haber cogido el coche en las condiciones en las que iba. Hemos escuchado voces expertas. Entonces, prudencia es alguien que tiene que estar siempre sentado a nuestro lado, sobre todo si somos los que conducimos. Y si somos los que estamos en cualquier otro lugar del coche, no molestar al conductor, no decirle nunca esas cosas de mira, ¿no? Que tú puedes mirar, tú puedes verlo. Si quieres, luego se lo describes, haces una foto, pero no le distraigas. No distraigas a la persona que va conduciendo en ese momento. Porque lo importante es que nos juntemos todos, ¿eh? Y lo importante es que eso, que luego le puedas contar a los amigos lo que has hecho, enseñarle fotografías. Que por cierto, la mayoría de veces es un collazo, ¿sabes? Que nos sentamos todos aquí, tú te crees que es maravilloso. ¡Mira a mi hijo! Y el de al lado, si también lo tiene, te está diciendo ya, si yo tengo
pues mira
con
mío.
Mi hijo, claro, ¿sabes? Y entonces ya, y fíjate, y aquí, y esto, y mira qué paisaje. Y el claro, y tu colega está diciendo, ya, pues si yo tengo este paisaje, me espera, vas a ver, y en la playa, y mira. Y
yo más.
Y salimos además todos con la barriguita para adentro, así metida. Que se nos nota, quien tiene barriga se nota, o sea, ya te lo digo, o sea, alguna vez además se va para atrás, te lo digo porque claro, como tenga las fotos de atrás se ve, ¿sabes? O sea, y eso queda un poco camello. Camello me refiero a dromedario, ¿vale? No estamos hablando. Bueno, estamos en esta noche, 31 de agosto, estamos pidiéndote, porque decíamos que desde Bruselas, desde la Unión Europea, se están planteando, después de haber hecho una encuesta, que quizá no es tan importante esto de andar cambiando la hora, por la luz, que haya más luz y que así ahorramos energía, que dicen que quizá no sea, que no valga para nada. Y sobre todo si dicen que para lo que sí vale es para que nos afecta a la salud, que estamos ahí no con la posvacacional, sino con que nos han quitado una hora. Los niños dicen que lo notan muchísimo más. Entonces se están planteando, esta vez va en serio, porque se ha hablado muchas veces lo de que no, dejar la hora tal y como para todos los países europeos, igual. Entonces, pues nos ha dado por pensar en el tiempo y por eso nos gustaría que nos contaras en el tiempo del día cuál es el que tú más aprecias por algo en especial. Les estaba ahora comentando, mientras que sonaba Thunder, digo, a mí no me habéis preguntado.
Roberto, ¿cuál es tu momento del día?
Pues mi momento del día es el momento en el que me encuentro con mi familia. Es mi mejor momento. Lo tenía preparado, ¿sabes? Sé que no me están escuchando hasta ahora, pero como mañana a lo mejor si se lo bajan en el podcast, te digo porque también, si a lo mejor dices ahora que me está entrando un sueño, que no puedo ya, te tienes que quitar las pinzas de los ojos que te mantienen abiertos, pues dormite tranquilamente. Te damos permiso, No te tienen que ir a confesar, no es pecado dormirse, ¿no? Mucho menos estás cansado, estás cansada, pues oye, ¿sabes? Hasta... Pero mañana puedes escuchar el programa. Te digo porque es un programa, lo que nos queda aún. Tenemos aquí historias que nos están contando los oyentes. Venga, Paula.
Por ejemplo, Roberto, J. Uceda Garrido nos comenta poner las calles a las 7 de la mañana después de 12 horas trabajando al volante. Mira. El silencio en casa, despertar cariñosamente a mis seres queridos con el olor a churros calientes, desayunar con ellas y al final meterme en el sobre, en el catre. Saludos.
Pero bueno, qué vocabulario tienen nuestros oyentes, el sobre, el catre, no sé qué. Por favor, ¿eh? Se refiere a la cama,
digo,
¿no?
Yo que se referirá a la cama.
Vale, pues está claro. Pero tú, ¿de dónde eres? Es que yo soy de Vallecas. Entonces este lenguaje lo utilizamos bastante, ¿sabes? La piltra. Vámonos a la piltra. Vamos a escuchar alguno de los mensajes que hemos estado recibiendo a lo largo de la tarde. Mientras que teníamos el teléfono, que por si te acabas de reincorporar ahora, el teléfono lo hemos mandado ya para Málaga. Porque la próxima madrugada, del domingo al lunes, el próximo lunes, vamos... La noche ya tiene aquí a los que son su autoridad, sobre todo a la autoridad porque es el director presentador, que es Adolfo Arjona, y todo el equipo. ¡Qué menudo equipazo! Y además tiene para presentar... hemos empezado hoy con él y nos han estado contando ya historias nuevas, pero es que, claro, nos ha dicho también que van a seguir con la Crónica Negra y con... Bueno, que para no perdérselo, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los oyentes.
Mi hora preferida es cuando llego a casa después del trabajo porque como y me duermo.
¡Hala!
Sencillo, pero...
Directo y al pie.
Sí, sí. Claro, llego a casa, como y me duermo. O sea, que tienes un horario, me imagino, que madrugas.
Madrugará mucho.
Que los periodistas algunas veces también hacemos un poco de Sherlock Holmes.
Llegará a las 3 de la tarde a lo mejor, claro, 2, 3.
Ha dicho, o sea, tiene que tener una hora. Tiene que empezar prontito para llegar a casa a comer y acostarse. Por eso es que ha madrugado. Vale, muy bien.
Buena
conclusión. Nos parece bien. Sí, no que íbamos a decir, pues no nos parece bien, pero nos ha parecido bien. Vamos con otro.
Hola, me llamo Estela y mi hora preferida del día es las 8 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque es cuando mi perra Nancy Reagan me viene a despertar a lametones y jugamos un montón en la cama hasta que me levanto y me tomo mi cafecito diario.
Nancy Reagan,
qué alegría. Bueno. Y qué alegría para tener esa energía. Vamos, que su momento del día sea a las 8 de la mañana.
Sí, si eres de los que llevas los dientes a tu perro, bien. Yo sí, no, al mío no le dejo que me ama. Me despertaría también, pero no sería agradable.
Y también, Roberto, Andrés Guevara García nos comenta: todos los momentos del día son interesantes, pero especialmente por la mañana, mientras desayuno plácidamente y sin prisas, hago planes para la jornada, desde reunirme con alguien, como visitar algún lugar de mi ciudad, Málaga, para recordar momentos de mi vida en ellos, sacar fotografías y posteriormente subirlas a Facebook, donde narro con detalle la historia del lugar. Por ejemplo, ¿cuántos nombres tuvo la Alameda principal?
Qué bueno. Otro más, venga.
Otro más. A ver, aquí tenemos. Sandra Ferrer nos dice: yo me quedo con el momento de ver el fútbol y escuchar, por supuesto, a vuestros compañeros de Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Qué bueno también. Hay un momento que es esencial, que es la sobremesa. Yo no sé si os pasa. Raúl ya ha dicho que es de los que le da aquí el bajón, pero le mola por eso. Entonces, siesta. Marta, tú la sobremesa, ¿cómo la llevas?
Yo también siesta.
Siesta también, ¿no? Sí. ¿Paola?
Yo soy de sobremesa.
¿Eres de sobremesa? Sí. ¿Pero siesta o...? Digo, no, de sobremesa hay gente que es de sobremesa porque según come se cae sobre la mesa.
No. Hay más veces que me aguanto despierta más que dormir,
sí,
la siesta.
Pues ahí vendrá... No sé si es de eso que dicen que la sangre... Dicen que baja
al estómago.
No sé qué y tal. Pero tengo un amigo que es griego y siempre me comentaba y me decía, las sobremesas de Grecia de Robert son especiales porque empezaban a las 12 del mediodía, comían, hacían aquí su tal... Y entonces seguían hablando hasta que llegaba el momento de la merienda. Entonces seguían hablando, no se levantaban de la mesa hasta que llegaba el momento de la cena. Vamos, una sorpresa especial. Ahora lo que llega aquí es uno de los momentos también más especiales. Es el momento de la información.